para la gestión del riesgo activaron la recepción de donaciones en especies para familias afectadas por el huracán Iota. Recursos por $400,000 aprobó hoy el Banco Interamericano de Desarrollo BID para apoyar las zonas afectadas por el fenómeno natural. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos evaluará el 10 de diciembre si aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Colombia hoy tiene un nuevo aumento de casos activos de COVID-19 y se ubican en 57,132. Tras superar un brote de coronavirus, la Cámara de Representantes volverá a sesionar de manera semipresencial a partir de la próxima semana. A 242 llegó el número de excombatientes de las FARC asesinados tras un nuevo caso en el Putumayo. Mañana habrá nueva jornada de movilizaciones en Bogotá. Jorge Brito, el banquero más importante de Argentina y uno de los empresarios más influyentes del país, murió esta tarde en un accidente aéreo. Varios heridos dejó un nuevo tiroteo en el centro comercial de Estados Unidos. El técnico colombiano Reinaldo Rueda fue ratificado como seleccionador de Chile, quedando a un lado los rumores de su posible salida. Los golfistas colombianos Camilo Villegas es segundo en el Classic de Golf de Estados Unidos luego de disputarse la segunda ronda del torneo. Esta noche, en hora 20 con Diana Calderón, no se pierda la entrevista con la escritora y columnista Melba Escobar. Estarán hablando de su nuevo libro sobre Venezuela y las realidades de este país.
¡Mi amor, me voy!
¿Vas a salir?
Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo.
¿Y cómo?
Fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty.
Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Buenos días para todos.
Buenos días, jefe.
Jefe, disculpa que no te dejé llegar. ¿Nos reunimos?
Dame 10 minutos.
Iniciando actualización.
Política, deportes, cultura, entretenimiento, economía.
Actualización al 100%.
Publimetro, un portal para actualizarse sin detenerse.
En Unisalle, los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 15% en su matrícula. Además, la inscripción es gratuita para 2021. En Unisalle, vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate en www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Piso 1, piso 2, piso 3.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
¡Mi amor, me voy!
¿Vas a salir?
Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo.
¿Y cómo?
Fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty. Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Voces del día, hora 20.
Siete de la noche, 4 minutos. Comenzamos con las voces del día, las noticias en hora 20 de Caracol Radio. Día sin IVA, el tercero en Colombia. La Policía Nacional ya tiene listo el dispositivo de seguridad para este tercer día, la jornada sin IVA en Colombia, que se llevará a cabo mañana en más de 73,000 establecimientos comerciales. Las autoridades también dan recomendaciones para evitar robos en plataformas digitales. Luis Ernesto Caicedo.
Serán más de 61,000 policías en todo el territorio nacional que estarán en centros comerciales, almacenes de cadena y el comercio minorista. Tendrán como prioridad vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Habla el mayor general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
El distanciamiento social, evitar aglomeraciones y el uso de los elementos de bioseguridad ordenados por el Instituto Nacional de Salud.
El Centro Cibernético de la Policía también extremará tomará los controles para evitar robos en medios digitales.
Está toda la cibervigilancia en Internet para garantizar también la seguridad de las compras que se van a realizar por este medio. No abra correos que usted no conoce. Visite páginas oficiales de los almacenes o de los sitios donde usted va a comprar.
La Policía Nacional ya coordinó un plan con las alcaldías y gobernaciones para garantizar la seguridad en el tercer día sin IVA.
Y para evitar que usted sea víctima de fraude, siga estas recomendaciones. Además, aquí en Bogotá están pidiendo evitar aglomeraciones y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Cristina Martín.
Según la Policía Nacional, los delitos informáticos crecieron en un 59% en el primer semestre de este año y las transferencias no consentidas de dinero en un 73%. Por eso, si usted va a realizar compras por Internet este 21 de noviembre, siga estas tres recomendaciones que hace María Jimena Morales, directora ejecutiva de ECOS, la Agremiación de Empresas Colombianas de Seguridad.
Por eso es importante no entregar datos personales o los números de tarjeta en páginas que no sean confiables. No entre a una página de su banco por enlaces o haga sus compras por mensajes de texto en el que le envían ofertas.
Además, la coronel Doris Manosalva de la Policía Metropolitana de Bogotá da otras recomendaciones.
Es importante revisar y tener tranquilidad y seguridad de las páginas que se están, en las cuales se están haciendo las compras, que tengan los mínimos de seguridad que ellas deben garantizar que su compra es real. No suministremos clave, no entreguemos información a personas extrañas ni que terceros hagan nuestras compras virtuales.
Finalmente, la policía y la fiscalía indicaron que en el país ya se han emitido 357 órdenes de captura por delitos cibernéticos en el último año.
7:06, por supuesto, la jornada genera gran expectativa entre comerciantes. Por ejemplo, 600,000 millones de pesos esperan vender en Antioquia en esta jornada del tercer día sin IVA. Manuela Garcés.
Muy buenas noches, así es. En esta tercera jornada del día sin IVA en Antioquia se tendrá un despliegue de 600 policías únicamente en almacenes y centros comerciales. Adicionalmente, se realizarán labores de vigilancia en el metro de Medellín. Fenalco Antioquia proyecta que debido a que no se implementarán medidas como el pico y cédula, las ventas superarán lo registrado en las dos anteriores jornadas. Al respecto habla su director ejecutivo, Carlos Andrés Pineda.
Esperamos unas ventas en no menos de 600,000 millones de pesos. Y por supuesto, aprovechando la apertura del centro de la ciudad de Medellín.
A propósito de esta fecha, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió a los alcaldes implementar jornadas de 24 horas para evitar aglomeraciones y así los contagios, pues recordemos, todavía se mantiene la alerta roja hospitalaria en el departamento.
Así se planea el día sin IVA en Antioquia y en el Caribe habrá promociones, descuentos, se prepara todo el comercio en Barranquilla para mañana. Efraín Hernández.
Los centros comerciales cerrarán entre las 10 y 12 de la noche de este sábado para evitar aglomeraciones y los clientes tengan el tiempo suficiente para hacer sus compras. Los comerciantes del centro de la ciudad anunciaron que tendrán descuentos especiales y hasta promociones para incentivar en comprar durante este día. Habla Dina Luz Pardo, directora de Asocentro.
Es decir, que todas aquellas personas que el mañana visiten el centro de la ciudad encontrarán descuentos entre el 10 y el 30% en mercancía seleccionada.
Mientras tanto, habrá 1,000 uniformados de la policía desplegados en los municipios y 1,200 en Barranquilla para evitar aglomeraciones. El secretario de Salud de la ciudad, Humberto Mendoza, recomendó a las personas extremar las medidas de autocuidado y bioseguridad.
Y en el eje cafetero, desde Fenalco Caldas, piden al alcalde de Manizales que mañana, en este tercer día sin IVA, se habiliten horarios de atención extendidos. Valentina Quintero.
Gloria Patricia Arias Pimienta, directora ejecutiva de Fenalco en Caldas, indicó que el comercio del departamento tiene sus expectativas puestas en este día sin IVA, teniendo en cuenta que es una época prenavideña. Manifestó que este podría marcar el inicio de una reactivación importante para la economía, pero que se necesita un trabajo en conjunto entre la alcaldía, los ciudadanos y los empresarios.
Y haya un acompañamiento y un apoyo por parte de la administración en un horario amplio, para evitar todo lo que se puede denominar aglomeraciones.
Pidió a la comunidad acatar los debidos protocolos de bioseguridad para que así este día sea un éxito.
Caracol Radio está con los isleños afectados por el huracán. ¿Qué está pasando en el archipiélago de San Andrés y Providencia?
7 de la noche, 9 minutos, estamos en Caracol Radio en hora 20, seguimos acompañando a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la región insular colombiana. Habitantes allí de esta zona entienden la situación que vive Providencia, pero claman por ayuda porque ellos también sufrieron el paso del huracán Iota. Cristina Navarro sigue en San Andrés, muy buenas noches.
Fidel, muy buenas noches para usted y para los oyentes de Caracol Radio. Pues mire, les cuento que hicimos un recorrido por barrios como el Guángaro, donde habitan unas 60 familias, y ellas nos relataron la afectación que sufrieron por cuenta del huracán Iota.
A las 2:30 de la mañana se partió una teja. Cuando sentí que estaba entrando el agua al cuarto y me levanté, traté de poner algo en el cielo raso para que no me mojara la cama. Pero fue en vano porque las tejas terminaron de volarse y ya no sabía realmente qué hacer, porque estaba sola con mi nieta de 4 años.
Y entonces, como ese palo de que usted vaya, se cayó, fue acá arriba de la casa. O sea, que nosotros a las 2 de la mañana uno tuvo que salir corriendo y meternos allá abajo, porque prácticamente machucó toda la casa.
Pero también, Fidel y oyentes, claman por ayuda, porque aunque entienden que la afectación mayor de este huracán categoría 5 se vivió en Providencia, ellos también necesitan la atención del gobierno.
Yo sé que en Providencia sufrieron más que uno, sí, porque esa gente quedó devastada. Pero igual nosotros también necesitamos del gobierno. Y todavía es la hora que a mí ni una lámina de CIR me han venido a dar por aquí. Nada, ni un mercado, ni nada.
Y ayudas de nadie hasta el momento. Como pueden ver, el techo lo arreglaron entre mi padre y el esposo de la señora, y la limpieza, mire que ni siquiera han venido a limpiar entre los vecinos, fueron los que han venido a colaborar. Nosotros comprendemos que pues allá pasó algo más fuerte que acá, pero no debieran de obviar a las personas de San Andrés.
Para nada, no hemos recibido, pues ni siquiera hemos visto nadie, aparte de los vecinos, más nadie por acá.
Estas familias han empezado a remover árboles, recomponer improvisadamente sus viviendas con ayuda de vecinos y familiares, pero esperan que las ayudas también lleguen a ellos, que son damnificados por el huracán Iota. Nosotros seguiremos aquí en la isla de San Andrés acompañando y dándole voz a los afectados por el embate de la naturaleza, Fidel.
Cristina, gracias. 7:12 minutos, y pese a la destrucción por el paso de Iota, el presidente Duque pidió a los colombianos no cancelar los viajes a San Andrés. Lizeth Suesca.
Hola, buenas noches. Pues durante su habitual programa de prevención y acción, el presidente Iván Duque se refirió a la situación que vive en este momento el archipiélago. Aseguró que la recuperación puntualmente de Providencia se adelanta con la remoción de escombros y que ya está listo el 90% del hospital de campaña, que comenzará a funcionar mañana. Respecto al turismo, el presidente aseguró que los viajes se están cancelando, por lo que recordó que los servicios siguen habilitados para San Andrés y que esto ayuda a la recuperación.
Muchas veces cuando nos referimos al archipiélago siempre hablamos San Andrés y Providencia. Lo cierto es que hay que separar las afectaciones de Providencia con las de San Andrés, porque hemos visto que en las últimas horas y en los últimos 2 días se han dado muchas cancelaciones de personas que estaban previstas viajar a San Andrés, pero no es ni destrucción ni mucho menos la imposibilidad de viajar y de disfrutar de los servicios turísticos.
Y es que el mensaje del gobierno sigue siendo que los colombianos apoyen a los damnificados de las islas, pero también que con el turismo se está apoyando la reactivación de esta zona.
7:13 minutos, Lizeth, gracias por su reporte. Recursos por $400,000 aprobó hoy el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar las zonas afectadas por los huracanes en Colombia, Yari de Nanance y Montaña.
Y este monto por $400,000 se da a través de recursos no reembolsables como asistencia humanitaria en respuesta a la emergencia en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, así como para el departamento de Magdalena, zonas que han sido afectadas por los huracanes Eta y Iota durante las primeras semanas del presente mes de noviembre. En una comunicación, el Banco Interamericano de Desarrollo explicó que esta aprobación es para la adquisición de bienes como agua potable, productos alimentarios e insumos de primera necesidad. También para brindar apoyo y provisión de socorro y transporte de dichos elementos a las áreas afectadas y atender las necesidades humanitarias básicas de las comunidades impactadas. Y finalmente, la comunicación señala al BID que estos recursos consisten en 2 cooperaciones técnicas de emergencia por $200,000 cada una, los cuales serán ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con un periodo de desembolso de 6 meses.
7:14 minutos, la Cruz Roja y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo activaron la recepción de donaciones en especial para familias afectadas por el huracán Iota allí en San Andrés y Providencia. ¿Quiénes pueden donar, qué donar y cómo hacerlo? Yoreli y Barwen.
Iniciemos por quienes pueden donar. En esta oportunidad, tanto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como la Cruz Roja extienden la invitación únicamente a empresas y gremios del sector empresarial para que donen alimentos no perecederos como aceite, arroz, azúcar, café, chocolate, harina, frijol, atún, sal, entre otros. Pero ¿cómo y dónde hacerlo? Eso nos lo cuenta Judith Carvajal, presidente de la Cruz Roja Colombiana.
Podrán llegar sus donaciones a los puntos de acopio de la Cruz Roja Colombiana, sede nacional en Bogotá, así como en la sede de la Seccional Bolívar, ubicada en la ciudad de Cartagena, de domingo a domingo, en el horario de 7 a.m. a 8 p.m.
También se reciben ollas, cucharas, kits de aseo, cobijas, toldillos, tanques, materiales de construcción, eso sí, no se recibe leche, medicamentos y tampoco ropa usada. Importante notar que la Cruz Roja además activó en todo el país el servicio de restablecimiento de contactos familiares a través de la línea 321-213-9525.
7:16 minutos, el Procurador General designó un agente especial para vigilar los procesos de contratación que se lleven a cabo para la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Naidu Vaquero.
El seguimiento al plan de construcción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que inicia la Procuraduría asignó al procurador delegado Joaquín Polo Montalvo la función de seguimiento a la situación de desastre departamental afectado por el huracán Lota. El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flores, señaló que el delegado deberá hacer un seguimiento preventivo al plan de emergencia.
Controlar además lo que va a ser todo este proceso de contratación. Como ustedes saben, pues la historia reciente de Colombia, particularmente en el manejo de los recursos del COVID, nos ha mostrado que inescrupulosos se aprovechan de estas circunstancias.
Polo Montalvo, actual procurador delegado para la restitución de tierras, se desplazó al territorio insular para conocer de primera mano la situación de los damnificados y apoyar inicialmente las labores de reconstrucción. El delegado también visitará las islas de Providencia y Santa Catalina para conocer las condiciones de los albergues, la ayuda que están recibiendo los damnificados y las necesidades básicas que todavía no han sido cubiertas.
7:17 minutos en hora 20 en Caracol Radio. Autoridades en Santander están alerta por el alto nivel del río Magdalena. Natalie Ayala.
Es el muro de contención que se instaló en uno de los corregimientos del municipio de Puerto Wilches para evitar inundaciones. Las fuertes precipitaciones ocasionaron que el río Magdalena subiera significativamente su caudal, lo que produjo que el dique se rompiera. El alcalde del municipio, Jairo Tóquica, indicó que se activaron las alarmas porque la presión del río Magdalena podría generar el rompimiento total y causar inundaciones en 9 corregimientos del municipio.
Es que afecta casi 40 mil hectáreas, aproximadamente en 3 municipios, que es el municipio de Puerto Wilches, el municipio de Sabana de Torres y el municipio de Río Negro, en algunas de sus veredas y corregimientos.
Puerto Wilches está en alerta roja por las precipitaciones y en calamidad pública, además porque hay miles de hectáreas de cultivos inundados aguas abajo del río Sogamoso.
La gobernación de Cundinamarca anunció que el departamento entra en alerta naranja por temporada de lluvias. Cristina Martín.
Esta decisión se tomó luego de analizar la situación actual del departamento frente a la ola invernal, con base en la información suministrada por los municipios y en desarrollo de la estrategia departamental para la respuesta a emergencias, la cual permite identificar los niveles de alerta de cada uno y garantizar la estrategia de ayudas, la atención técnica y, por supuesto, el apoyo en estas situaciones. Gina Herrera, directora de gestión de riesgo, habla acerca de esta alerta naranja.
La alerta naranja.
En total reportaron 46 emergencias, 22 deslizamientos, 29 inundaciones, 6 eventos de avenidas torrenciales y 2 crecientes súbitas.
Y por el aumento de los niveles del agua en el lago Sochagota y la represa La Copa, decidieron abrir compuertas. Tania Belandia.
Las lluvias del invierno han generado un aumento de la represa La Copa, además del lago Sochagota, el cual llegó a 3 centímetros de su máximo nivel de almacenamiento. Ante esa situación, se abren las compuertas como medida de prevención a posibles inundaciones. Así lo afirmó Ángela Pilar Vega Ríos, profesional de riesgos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
En un lapso de 48 horas, es decir, que estaríamos haciendo apertura mañana en la mañana a las 8 de la mañana y cierre a las 8 de la mañana de luz. Y lo mismo, pues tendríamos el ejercicio, la copa se abre hoy y se cerraría el domingo a las 8 de la mañana.
Los acueductos municipales de Paipa, Duitama, Nopsa, Tibasosa y Santa Rosa de Viterbo tendrán que abstenerse de captar agua del río Chicamocha a partir de las 8 de la mañana del sábado 21 de noviembre hasta las 8 de la mañana del lunes 23 de noviembre.
Después de 4 días se abre de nuevo la vía a La Calera. Cristina, ¿tendrá nuevos horarios?
El pasado 18 de noviembre, la vía La Calera fue cerrada por la caída de rocas de hasta 5 toneladas, tierra y lodo, exactamente en el kilómetro 2+800. Aunque la medida en un principio fue provisional por las fuertes lluvias de ese miércoles y las que se han presentado en estos días, la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de garantizar la seguridad, cerró totalmente esta vía principal. Sin embargo, hoy, hacia la 1:30 de la tarde, las autoridades de tránsito habilitaron el paso a un carril en la vía Bogotá-La Calera, en el sector Tilatá, pero con los siguientes horarios: de 4 de la mañana a 10 de la noche la vía estará habilitada, pero de 10 de la noche a 4 de la mañana la vía permanecerá con cierre total.
7:20 minutos, ocupémonos del orden público porque a 242 llegó el número de excombatientes de las FARC asesinados luego de que este partido reportara un nuevo caso, un nuevo homicidio en el Putumayo. Sebastián Cortés.
Así es, luego de denunciar el asesinato de Brian Steven Montes, mejor conocido en esa colectividad como Jairo López, en zona rural de la Inspección de Arizona, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, por actores armados desconocidos, el partido entregó el balance de firmantes sin vida e hizo un llamado al gobierno para detener esta violencia. Habla el senador Carlos Antonio Lozada.
Son ya 242 guerrilleros asesinados, de manera que exigimos del gobierno nacional que no se quede solo en anuncios y se avance realmente en medidas prácticas para otorgar plenas garantías a la vida de los firmantes de la paz y de los líderes sociales en los territorios.
Es de señalar a propósito que desde que los integrantes de ese partido se reunieron con el presidente Iván Duque para fortalecer la seguridad de los excombatientes, al menos 4 de ellos han sido asesinados.
7:22 minutos, el gobierno va a invertir 690 millones de pesos para prevenir el reclutamiento de menores de edad en el Guaviare. Lizeth Suesca.
La consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez anunció que junto a UNICEF se van a invertir estos más de 690 millones de pesos en el departamento de Guaviare para el programa de prevención de reclutamiento, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en el marco de la estrategia Súmate por mí. Gracias a este apoyo de la cooperación internacional se está financiando una estrategia de articulación con los profesores y las familias en las zonas más apartadas del departamento para que con presencia de la fuerza pública se pueda proteger a los menores de edad. Además, se puso en marcha una estrategia que contempla la combinación de la seguridad, la institucionalidad y también nuevas herramientas para que los jóvenes ocupen su tiempo. Con esto, Guaviare se convierte en el sexto departamento que se suma a esta estrategia y en el que la inversión total superará los 1,000 millones de pesos.
7:22 en Caracol Radio, en hora 20. Vamos al departamento del Chocó porque hay alerta sobre una eventual creciente del río Andágueda. ¿Cuál sería el efecto? Yair Mosquera, Di Perea.
Fidel, con las buenas noches. Hace algunos minutos nos confirman desde Bagadó que el río Andágueda está aumentando considerablemente su nivel en proporciones muy cercanas a la de la creciente del sábado pasado, lo que quiere decir que se podrían presentar inundaciones en Lloró y en Boraudo, donde este corregimiento se ha mantenido en una situación de alerta total. Asimismo, nos informan que los niveles del río Atrato son críticos y también llama la atención. Y en Carmen de Atrato se ha mantenido todo el día con lloviznas y se prevén deslizamientos y también inundaciones por parte del río Atrato. Así que la alerta en este momento en Boraudo y en Lloró, en alerta roja, esperando a ver qué pasa con el río en las próximas horas porque está lloviendo en esta región del Chocó.
Buscalibre.com, la librería más grande de Latinoamérica, te invita a regalar un libro en esta Navidad. Buscalibre.com presenta en hora 20, Hoy en el Mundo.
A las 7:24 minutos hoy en el mundo, la farmacéutica Pfizer presentó oficialmente su petición para que sea autorizada su vacuna en Estados Unidos, donde la FDA se reunirá el 10 de diciembre. Donald Trump también acusó a la compañía de haber retrasado los resultados para las elecciones. Diana Castrillón en Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la farmacéutica Pfizer de retrasar los datos preliminares sobre la vacuna contra el COVID-19 hasta después de las elecciones del pasado 3 de noviembre.
And Pfizer and others even decided to not assess the results of their vaccine until just after the election. That's Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, we'll find that out.
Durante una rueda de prensa convocada para anunciar la reducción de precios de medicamentos en el país, Trump, visiblemente molesto, nuevamente se autoproclamó ganador de los comicios, destacando que obtuvo 74 millones de votos. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, quien acompañó al presidente este viernes, confirmó que Pfizer pidió la autorización de emergencia a la FDA, la Oficina Reguladora de Medicamentos del país, para comenzar a distribuir la vacuna.
Pfizer will be filing an application for an emergency use authorization with the FDA for their COVID-19 vaccine.
Según el funcionario, una vez recibida la aprobación, tomará solo 24 horas para que los estadounidenses tengan acceso a la dosis. Información desde Washington DC para Caracol Radio.
Vamos ahora a Europa porque en Francia las autoridades informaron que están funcionando las restricciones contra el COVID en esta segunda ola. En colegios empezaron a hacer ya pruebas rápidas. Desde París, Amanda Sánchez.
Sí, muy buenas noches. La Asociación de Hospitales Públicos de París informó que el lunes comenzará una operación piloto para diagnosticar posibles casos de COVID-19 mediante el despliegue masivo de test de antígenos en las escuelas secundarias, específicamente en 30 institutos de la región de París. Las autoridades señalaron que comienza a haber una leve mejora en los datos tras 3 semanas de confinamiento. Esta estrategia comienza a dar resultados, pero no es momento de relajarse. Hay que respetar las reglas del confinamiento. Informó el primer ministro Jean Castex que la semana que viene habrá una evaluación de la situación para decidir si a partir del 1 de diciembre se avanza a una nueva etapa con mayor flexibilidad para la apertura de los comercios en el país.
¿Quieres que papá viva un momento mágico, mamá una experiencia romántica o tu hijo una increíble aventura durante esta Navidad? Busca Libre te trae más de 5 millones de formas distintas de hacerlo. En la librería más grande de Latinoamérica encuentras tus libros con grandes descuentos y envíos gratis a todo el país. Ingresa ya a buscalibre.com y regala un libro en esta Navidad.
Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más frailejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más salva, más vida.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Piso 1, piso 2, piso 3.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Rechazamos la violencia, los asesinatos, las masacres y la desprotección contra los jóvenes líderes sindicales, sociales y los maestros del país. Exigimos condiciones dignas en las instituciones educativas. Reforma constitucional ya al Sistema General de Participaciones. Por la vida y la salud, no a la alternancia, sí a la desobediencia civil. Unidos vamos con FECOVE.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Primera parada, segunda parada, tercera parada, cuarta parada.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
En Caracol Radio, hora 20.
7:28 minutos y ocupémonos de la pandemia en Colombia. Hoy en nuestro país tiene un nuevo aumento de casos activos de COVID-19 luego de que se analizaran más de 51.500 pruebas diagnósticas. Yoreli y Barwen.
Desde el lunes de esta semana, aunque no fuera muy significativa, Colombia presentó una reducción continua en los casos activos de COVID-19, tendencia que se frenó el miércoles e incrementó hoy cuando se ubicaron en 57.132, situación que obedece al hecho de que los nuevos contagios también han aumentado. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 7.954, a los cuales siguen aportando mayormente Bogotá, 1921, Antioquia, 1723 y el Valle del Cauca, 942. También se reportan 168 muertes a causa del virus, de las cuales 141 corresponden a días anteriores. Los que también han registrado un bajonazo son los recuperados. Hoy solo fueron 6,188, llegando a 1,138,581.
7:29 minutos. Tras superar el brote de COVID-19, la Cámara de Representantes volverá a sesionar de manera semipresencial a partir de la próxima semana. Sebastián Cortés.
A partir del próximo lunes, esta corporación regresará a la semipresencialidad tras haber cumplido con el aislamiento obligatorio desde el pasado 5 de octubre por el positivo de un congresista que había asistido a una plenaria. Así lo anunció el presidente de la Cámara, Germán Blanco.
La Cámara de Representantes ya ha cumplido con la cuarentena obligatoria que nos recomendó la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Por tanto, la semana entrante volveremos a hacer sesiones semipresenciales. Obviamente con la observancia de todos los protocolos de bioseguridad, que además vamos a extremar para que no se nos vaya a presentar ningún caso de contagio.
A su vez, el representante José Daniel López celebró la medida.
Es sano que el Congreso vaya retomando gradualmente la presencialidad, más aún como lo dice la sentencia de la Corte Constitucional para tramitar leyes estatutarias, reformas constitucionales. Creo que la virtualidad cumplió un propósito, pero ya es hora que el Congreso, en la medida de lo posible, vaya regresando a la presencialidad.
Y es que proyectos de ley orgánica como el que busca prohibir las semillas transgénicas en el país están en riesgo de hundirse, debido a que solo tienen un año legislativo para surtir su trámite, que puede ser discutido únicamente en presencialidad.
Los deportes en Caracol Radio.
Quedaron definidas en sorteo las llaves de los cuartos de final, ida y vuelta del fútbol femenino en Colombia. La llave 1, conformada por Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. Llave 2, como la llave del fútbol masculino, América y Atlético Nacional. Llave 3, Real San Andrés frente al Deportivo Independiente Medellín. Y la llave 4 estará conformada por Millonarios y Deportivo Cali. Los dos finalistas obtendrán cupo para la Copa Libertadores Femenina del próximo año.
Hoy fue un día en la Vuelta a Colombia con llegada en Belalcázar, Calda, para los aventureros, ciclistas que arriesgan en una fuga con la convicción que lo van a lograr. Y lo lograron, pues del aventón de 20 corredores salió el ganador José Tito Hernández. El líder, Diego Camargo, no tuvo inconvenientes. El paisa vencedor, Tito Hernández, detalló.
Muy contento de haber ganado hoy acá en Belalcázar. Una etapa demasiado dura, pues no conocía la llegada, pero pues no me entregué y ya como al final hay unos descansitos. Y ya desde faltando kilómetro y medio dije, bueno, voy a intentarlo de acá, si soy capaz.
La general, Diego Camargo, el joven vestido de naranja líder. Segundo, Oscar Sevilla, 33 segundos. Tercero, Dani Osorio, a 53. Mañana, Pintada Medellín, 84 kilómetros. 44 de ellos serán escalando el Alto de Minas.
Los sueños y la mejor vista se expresan cuando ves a través del panorámico de la nueva Hyundai Creta. Disfrútala y conoce lo mejor del mundo con la óptica Hyundai.
La nueva Hyundai Creta llena tu vida de dinamismo, potencia y comodidad. Es perfecta para vivir tus aventuras. Llévala con un bono de descuento de hasta 7.500.000 pesos y SOAT incluido. Consulta términos y condiciones en www.hyundaicolombia.co. Hyundai siempre te acompaña.
En Cafán, encuentra un aliado que entiende las necesidades de su empresa y se ocupa de la calidad de vida de sus empleados. Por eso somos una caja diferente. En Cafán, este es un momento de bienestar.
En Cafán, entendemos el bienestar como una estrategia clave para el crecimiento de su empresa. Por eso ofrecemos al servicio de nuestras empresas afiliadas un equipo de consultores expertos en bienestar y la mejor tecnología para implementar acciones que apoyen el cumplimiento de los objetivos de su negocio. Por eso somos una caja diferente. Conozca más en cafán.com.co. Cafán, a su lado siempre. Vigilado Super Subsidio.
Cámbiate a Virgin y llévate el doble de llamadas o datos.
TikTok viral. TikTok viral. Cada segundo nace un viral porque Virgin y TikTok se unen para que tú seas el próximo. Compra TikTok ilimitado con una cobertura espacial para que así estés en una cueva no te pierdas el último bailecito. Cámbiate Virgin y recibes hasta un giga gratis en TikTok. Nace en Virgin. Nace en TikTok. Aplican términos y condiciones en www.virginmobile.co.
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020.
Estímulos al periodismo joven. Audio, la orfandad de los héroes en la vía. Andrea Payares, Caracol Radio.
En medio de la soledad de las vías y la falta de...
Entrevista, audio, Cliver Alcalá, el general venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Julio Sánchez Cristo, Camila Sarmiento y Juan Cardoso, W Radio.
¿A usted de qué lo acusan?
Yo estoy aquí en mi casa esperando.
Premios al trabajo periodístico. Noticia, audio. No son 19, son 36 los sacerdotes involucrados en escándalo sexual. Juan Pablo Barrientos, Caracol Radio.
Todo comenzó con la denuncia de un hombre a quien por seguridad llamaremos Pedro.
Caracol Radio, más compañía.
Junto a Agua Salva protegeremos más de 10 millones de metros cuadrados de nuestros páramos. Toma Agua Salva, hidrátate y ayúdanos a proteger más. Más salva, más vida.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Primera parada, segunda parada, tercera parada, cuarta parada.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
La gestión del riesgo es de todos. Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol, presentan la hora en Caracol Radio.
7:35.
Recuerda estas tres claves que debemos tener en cuenta ante una emergencia por derrame de petróleo u otros combustibles. Primero, ponte a salvo e intenta informar a tus familiares y vecinos. Segundo, trata de identificar el sitio de la emergencia para reconocer la ruta de evacuación segura hacia el punto de encuentro. Tercero, notifica a través de la línea gratuita nacional de emergencias de Ecopetrol 018-917-045, así como a los líderes comunitarios y u organismos de socorro.
Recuerda, la gestión del riesgo es de todos. Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana y Zenit, empresa filial del Grupo Ecopetrol.
Escuchas Hora 20.
7:36, más noticias, más voces del día en Hora 20 de Caracol Radio. Las autoridades de salud en Risaralda comenzaron un cerco epidemiológico en el Hospital San Jorge. Daniel Ortiz.
En las últimas horas se conoció que el gerente de ese centro médico, Juan Carlos Restrepo, fue diagnosticado con coronavirus, por lo que inmediatamente fue puesto en aislamiento domiciliario. Por su parte, las autoridades de salud iniciaron con el cerco epidemiológico para identificar casos relacionados a este y hacer el proceso de contención. Así lo confirmó Luz Adriana Ángel, subgerente asistencial del Hospital Universitario San Jorge.
La situación es con la similar que se vive en todas las instituciones de salud del país. Realmente nos encontramos haciendo todo el proceso de investigación de caso.
En el momento en el que se conoció que Restrepo dio positivo para COVID-19, se inició con el cierre del área de gerencia y se hizo el proceso de desinfección. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de las pruebas que se le tomaron a los contactos estrechos de ese funcionario.
Y en el oriente del país, en la zona de frontera, hay riesgo de rebrotes de COVID-19. Mauricio Parada.
Buenas noches. Los organismos de salud en la zona de frontera han visto con preocupación que el virus del COVID-19 está tomando más fuerza y ya se están presentando los casos de recontagio en esta región. Duván Martínez, gerente del Hospital Jorge Cristo Sayún, en el municipio de Villa del Rosario, zona de frontera.
Se expone y corre el riesgo de poderse nuevamente contagiar del COVID. Le invitamos a no bajar la guardia. Mire que esta enfermedad hoy en día está causando más infecciones. Tenemos que seguirnos cuidando, usando el tapabocas, el constante lavado de manos, evitar las aglomeraciones y las reuniones.
El alcalde de esta población adquirió nuevamente el virus y la situación se puede complicar por el panorama de salubridad con los miles de venezolanos represados en la frontera.
7:38. Mañana se van a llevar a cabo nuevas movilizaciones en las calles de Bogotá. Cristina, ¿cuáles son los puntos?
Este sábado, 21 de noviembre, la capital del país se prepara para nuevas manifestaciones. Los estudiantes se movilizarán desde las 8 de la mañana para llegar a las diferentes sedes de la Universidad Nacional. Las salidas serán desde la Universidad Externado, Los Andes, la Universidad Libre, El Rosario y la Javeriana, por la carrera séptima, la calle 45 y la carrera 30 hacia la Universidad Nacional, sede de la carrera 30. Otra de las salidas es desde la Universidad Central, Sergio Alboleda, La Salle, San Buenaventura y Pedagógica, hasta la Universidad Nacional de la misma sede. Otro de los puntos es la salida desde la Universidad Distrital sede calle 40 por la carrera séptima, calle 45 y carrera 30 para llegar a la Universidad Nacional sede Bosa y posteriormente la concentración en el Parque Fundacional Bosa Centro. Frente a estas manifestaciones, la alcaldía distrital pidió que fueran desarrolladas en total calma sin que se presenten inconvenientes y sobre todo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
7:39 minutos, las empresas de transporte de pasajeros esperan un leve repunte de movilización de viajeros durante diciembre y enero. Yarit Nansei.
Y luego la reactivación de los empresarios del sector del transporte de pasajeros por carretera que estuvieron paralizados por la pandemia del COVID-19 esperan que los meses de diciembre y enero, que son de alto flujo de viajes, especialmente hacia el norte del país, se mejoren las finanzas del sector. Así lo consideró el presidente ejecutivo de ADID, gremio que agrupa a los empresarios, José Yesid Rodríguez.
Las pérdidas del sector llegan a 1.700.000 millones de pesos a la fecha. Es una situación bastante crítica. Estamos esperando un leve repunte para los meses de diciembre y enero.
Señaló que también esperan un apoyo al sector.
Lo más importante, el llamado es al gobierno para que se dé un apoyo fundamental para que este sector tenga un alivio y pueda, mediante un sistema de estímulos, salir adelante.
Y los gremios del transporte confían que se flexibilice el aumento en la ocupación de los buses, que hoy están un 50%, esto sin que se afecte la salud de los pasajeros.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, considera que el año 2021 será clave para la presentación de una reforma tributaria. Luis Enrique Hurtado.
Ante el endeudamiento del gobierno nacional para atender la emergencia por el COVID-19, será necesario comenzar a hablar de cómo implementar una reforma tributaria para el pago de esta deuda, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Dijo que el año clave será, en este caso, el 2021.
Tenemos que ser conscientes de que el estatuto tributario también tiene que dejar de ser un estatuto tributario de país pobre y tenemos que empezar a pensar hacia adelante. La composición de nuestro impuesto de renta ni siquiera guarda relación con el resto de países de América Latina. En términos de otros componentes tributarios, nosotros tenemos exenciones venteadas en nuestro estatuto tributario.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, en estos momentos el gobierno nacional ha utilizado en la atención de esta emergencia 34,6 billones de pesos en los diferentes programas sanitarios, población vulnerable y protección al empleo.
Por presuntamente haber eliminado al 30% de la población afro del país en el censo del año 2018, admitieron una tutela contra el DANE. Naidu Vaquero.
La tutela alega la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad debido a supuestas deficiencias ocurridas en el diseño y la realización del censo del 2018 con la población afrocolombiana. De acuerdo con los resultados ofrecidos por el DANE en el ejercicio estadístico, la población afro se redujo en aproximadamente el 30,8% en relación con el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2005. Indica que las limitaciones en el diseño de la pregunta y las limitaciones en la ejecución del ejercicio censal fueron las responsables en la disminución de este número. El juzgado también resuelve tener como coadyudante de la acción de tutela al procurador delegado para asuntos étnicos, entre otros funcionarios de la Procuraduría para la Conciliación Administrativa de Cartagena, y ordenar la notificación en forma conjunta a las entidades demandadas del escrito por correo electrónico el día de hoy. La acción de tutela presentada en contra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística fue admitida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá.
7:42 minutos en Caracol Radio en hora 20. El gobierno autorizó la circulación de vehículos de carga en todo el país, Yarit, durante los próximos dos domingos.
Y la medida aplica a nivel nacional para respaldar la estrategia de madrugarle a la Navidad, así como para la reactivación económica, como lo indica la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama.
Desde el Ministerio de Transporte apoyamos la reactivación económica del país. Por esta razón, este domingo 22 de noviembre y el próximo domingo 29 de noviembre no habrá restricción de circulación para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas en el territorio nacional.
Y explicó las razones de esta medida.
Esta decisión se da para apoyar la tercera jornada del Día Sin IVA y para el Black Friday, actividades que respaldan el comercio para las compras de Navidad. Esperamos que con esta medida se facilite el tránsito de productos para el comercio decembrino.
Y finalmente la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, recordó la importancia de aplicar todos los protocolos de bioseguridad para enfrentar la pandemia por el COVID-19 durante estas actividades del comercio decembrino.
7:43. La Fiscalía imputó cargos a varios exfuncionarios de la alcaldía de Gustavo Petro por el manejo de basuras en la capital entre los años 2012 y 2014. Luis Ernesto.
Se trata de Diego Bravo, exgerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, dos exfuncionarios de esa entidad y los exgerentes de la empresa de aguas de Bogotá, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Sedano. El director seccional de la Fiscalía de Bogotá, José Martínez, indicó que se identificaron supuestas anomalías en los contratos para realizar las labores de recolección de basuras en la capital del país.
Dentro de las presuntas irregularidades estuvo la compra sobremencionada de vehículos que no cumplían con las características necesarias para prestar el servicio de recolección de basuras, lo que llevó a tener que contratar volquetas para cubrir el servicio público de aseo domiciliario. Se generó un presunto detrimento del patrimonio público de aproximadamente 57 mil millones de pesos.
Los exfuncionarios de la alcaldía de Gustavo Petro no aceptaron los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
7:44. El Partido Conservador realizará el fin de semana la Convención Nacional de forma virtual. Diego Perdomo.
Esta colectividad mañana sábado abordará varios temas que están en discusión en el país, como el económico, seguridad, justicia y medio ambiente, con miras a trazar una ruta hacia el futuro inmediato. Así lo explicó el presidente del partido, Omar Yepes.
De las intervenciones se nombra un relator que hará un compendio de lo que allí se diga para tener una línea de conducta del Partido Conservador, un documento que se lo haremos público al país.
Aunque no será un tema de discusión en la Convención Nacional, aseguró que ese partido llegará con candidato presidencial para el 2022.
Esto va a ser un tema puramente programático, pero desde luego el interés del partido es tener candidato presidencial. En eso no hay ninguna duda, de que el partido luche por el poder.
En la instalación de la convención, además del presidente Iván Duque, estarán el expresidente Andrés Pastrana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el directorio nacional.
7:45. La Cancillería anunció que el gobierno va a citar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores cada dos meses. Lizeth Suesca.
La canciller Claudia Blum ratificó que el próximo 27 de noviembre sesionará la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar asuntos relevantes para la reactivación económica y que posterior a esto las reuniones van a ser cada dos meses. Según la ministra, en esta instancia participa la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, expresidentes, además de seis congresistas de las comisiones segundas y dos designados por el presidente Iván Duque.
Seguiremos realizando sesiones informativas cada dos meses. Los temas de cada reunión informativa serán definidos por la Cancillería y esperamos contar con la participación de todos los integrantes definidos en la ley.
La citación de esta comisión, que será de carácter informativo, fue una orden del Consejo de Estado.
Un concepto del Consejo de Estado señala que el presidente tiene la libertad de decidir si Colombia se presenta o no ante la Corte Penal Internacional de Justicia. Naidu Vaquero.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado levantó la reserva sobre un concepto emitido en el 2016 que obedece a una pregunta del Departamento Administrativo de la Presidencia. La pregunta era si existía algún tipo de mandato que obligara al jefe de Estado y a su Ministerio de Relaciones Exteriores a presentarse ante la Corte en dos procesos que entonces cursaban contra Colombia a raíz de las nuevas demandas interpuestas por Nicaragua. En ese entonces la sala indicó que no hay ninguna norma que los obligue. Sin embargo, la decisión que tome el jefe de Estado frente a este tipo de asuntos debe tener en cuenta los principios del derecho internacional.
Nairo Quintana se une a la campaña de la UNICEF a favor de los niños hoy en el Día Internacional de los Niños. Camilo Zabaleta.
Nairo Quintana lidera junto con la UNICEF la campaña Reimagina del Día Mundial de los Niños, que busca promover mensajes positivos de cómo el mundo presente y futuro de los niños puede ser mejor. El ciclista, en unos videos inéditos, reveló cómo influyó la motivación dada por sus padres para definir su proyecto de vida.
Había encontrado algo en mi vida que me había cambiado, y al haberme cambiado pues tenía motivación y llegaba muy feliz a la casa, comentaba todo lo que me pasaba, que había encontrado de camino a unos ciclistas verdaderos y que les había ganado, y me fue motivando cuando finalmente me di cuenta que era mi proyecto de vida.
La campaña se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre del 2020.
7:48 minutos en Argentina. Jorge Brito, el banquero más importante de este país y uno de los empresarios más influyentes, murió esta tarde en un accidente aéreo. Eddie Mosquera.
El accidente ocurrió en horas de la tarde al norte de Argentina, en la provincia de Salta. Jorge Brito había tenido un almuerzo con el gobernador de la provincia, volaba en un helicóptero privado cuando se cayó a un río. Las autoridades al momento están investigando las causas del accidente. Preliminarmente se considera que un cable de metal utilizado para una tirolesa se habría enredado con la aeronave, causando la caída en el río Juramento. Jorge Brito era considerado como una de las 10 personas más ricas de Argentina, esto según la revista Forbes. Fue el presidente y fundador del Banco Macro, que es el banco privado más grande del país. Entre 2003 y 2016 fue presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y condujo la Federación Latinoamericana de Bancos entre el 2012 y el 2014.
En el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, se presentó un tiroteo en un centro comercial que dejó varios heridos y una fuerte respuesta policial. Ana Beatriz Ángel.
El hecho ocurrió en el centro comercial Mayfair Mall, ubicado en la ciudad de Wauwatosa, cerca de Milwaukee. Según reportó el alcalde Dennis McBride, el tiroteo dejó varios heridos, pero no hay riesgo para sus vidas y se están recuperando. El atacante hizo entre 8 y 12 disparos, según la policía, y después se escapó mientras se llevaba a cabo un gran operativo, y aproximadamente 5 personas fueron sacadas en camillas, pero conscientes. La compañía dueña del centro comercial publicó un comunicado en el que lamentó que los clientes y comerciantes hayan sido víctimas de este tipo de violencia y que se hayan tenido que refugiar en las tiendas. El centro comercial ha sido escenario de algunas protestas durante los últimos meses, ya que en febrero fue el lugar en donde un oficial de policía disparó y mató a un joven afroamericano de 17 años.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo.
Este fin de semana, de 4 a 5 de la mañana en De Película, de Caracol Radio.
Y para que ese buque viaje a través del tiempo, hay que hallar un portal.
Top 40 de largometraje sobre viajes en el tiempo.
Una grieta en el tiempo.
No sé de qué me hablo.
Hablo de viajar en el tiempo.
Los fines de semana, de 4 a 5 de la mañana, la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película, de Caracol Radio.
¡Yo lo envié hacia el futuro!
Angus Azul piensa en tu seguridad y comodidad. Ingresa a angusazul.com y pide a domicilio tus cortes favoritos de carnes empacadas al vacío, tus deliciosos chorizos y salchichas de res y tus irresistibles hamburguesas y combos recién preparados. Recuerda, www.angusazul.com. 100% colombianos. Angus Azul, la marca de la mejor carne.
Junio de 2006, un youtuber te muestra cómo desempaqueta un teléfono finlandés. 14 años después, un programa de tele te muestra varios personajes desempaquetando misteriosas cajas compradas a ciegas por internet. No te pierdas Extreme Unboxing, todos los sábados a las 9:50 de la noche, solo por History.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax y Brío que cuida el medio ambiente, te da mayor rendimiento y cuida tu motor. Encuentra Dynamax en estaciones Biomax y Brío. Este es un dato de interés.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax que reduce las emisiones de tu vehículo, da mayor rendimiento y cuida tu motor, para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar. Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta.
Y soy mejor
cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión.
Con pasta Soria me alimenta y tiene el mejor sabor.
Con pasta Soria,
sabor y energía que te hacen mejor.
Con pasta Soria
trabajamos pensando en usted.
Escuchas Hora 20.
7:53, más noticias en Hora 20 de Caracol Radio. En el estado de Georgia, en Estados Unidos, finalizó el reconteo y confirmó el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump. Eddie Mosquera.
Luego de la petición del presidente Donald Trump de recontar los votos en Georgia, asegurando que nunca hubo observadores presentes y que se había favorecido a Biden haciendo trampa, hoy las autoridades electorales del estado terminaron el conteo a mano y reconfirmaron que Joe Biden ganó en este estado. Eso sí, el resultado fue reñido. Trump obtuvo 2,46 millones de votos y Biden logró 2,47 millones de votos, una diferencia de 12.670 votos. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que se siente decepcionado como republicano, ya que su partido no ganó, pero reitera que el partido de Joe Biden, los demócratas, ganaron justamente y esto queda reconfirmado con el conteo manual.
7:54, Nicolás Maduro afirmó que desde Estados Unidos están obsesionados con Hugo Chávez después de lo que lo acusaron de haber creado el sistema de votación utilizado en ese país. Manuel Covela.
Sí, buenas noches. Maduro desestimó que los abogados de Donald Trump usen como sustento de su acusación de fraude el uso de un software electoral que encargó en su momento el fallecido Hugo Chávez.
Él personalmente garantizó la derrota de Donald Trump.
De verdad que Chávez los tiene locos todavía.
Chávez y el pueblo de Venezuela los tienen locos. Crazy, crazy, crazy.
Se refirió también a Rudy Giuliani, quien encabeza el equipo legal de Trump.
Me estoy echando el mismo tinte que Giuliani, pero a mí no me chorrea. ¿Ustedes vieron la rueda de prensa de Giuliani ayer? Giuliani es mi amigo, vale. Hablamos por teléfono, ¿verdad, Silvia?
Maduro, por otra parte, propuso que el parlamento, que será electo el próximo 6 de diciembre, le haga un juicio público al líder opositor Juan Guaidó.
7:55, falleció uno de los grandes compositores vallenatos, Romualdo Brito. En su carrera, que comenzó en 1969, cuando apenas tenía 16 años, creó más de 1.500 canciones. Carlos Castro.
Canciones como Esposa Mía, La Difunta y El Santo Cachón son solo tres de esos grandes éxitos creados por el maestro Romualdo Brito. En Caracol Radio contó hace algunos años que El Santo Cachón no era su favorita.
No me gustó que pegara. Me hubiera gustado que hubiera pegado así bastante. Una canción más bonita, más elegante, más romántica, que dijera cosas lindas de las mujeres.
El maestro Brito, quien en marzo próximo cumpliría 68 años de edad, falleció en la mañana de hoy en un accidente automovilístico en carreteras del sur del departamento del Cesar. Paz en su tumba.
Como si yo fuera el Santo Cachón. Mira mi cara.
Es viernes, 7:56, viernes de estrenos musicales con Vicente Moros.
¿Qué tal? Buenas noches. Así es, aquí estamos con los estrenos musicales de hoy, viernes 20 de noviembre. Comenzamos con la novedad, Maluma cantando rancheras al lado de Carlos Rivera. No lo hace nada mal, se llama 100 años.
No me digas que te vas y por favor que vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas.
José Feliciano celebra el 50 aniversario de su canción Feliz Navidad. El boricua lanzó hoy, de la mano de Amazon Music, una nueva versión de la canción junto a 30 grandes estrellas de la música.
Feliz Navidad.
La canción que conocimos con Big Boy hace muchos años, ahora tiene una nueva versión con CNCO. El tema se llama Mis Ojos Lloran Por Ti y fue lanzada hoy. La artista y pionera Miley Cyrus se unió a la superestrella del pop mundial Dua Lipa para Prisoner, el esperado segundo single del séptimo álbum de estudio de Miley, Plastic Hearts, que se lanzará el próximo 27 de noviembre.
Están de vuelta con su segundo álbum Refresh. Los cantantes, compositores y hermanos venezolanos le dan a la música urbana un cambio de imagen con fuertes influencias del punk rock. Con su nuevo video musical Out. El salsero Víctor Manuel anoche lució como uno de los maestros de ceremonia en la 21 entrega anual de los Latin Grammy y actuó en homenaje a Héctor Lavoe con el cantante. Hoy lanza el video de la canción navideña Ya se ven las bombillitas.
Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad.
Algunos de los estrenos que compartimos con ustedes en Hora 20. Informó Vicente Moros Ortega. Feliz fin de semana.
Más de 200 estados no están cumpliendo con frenar la deforestación. Desde Berlín, en Alemania, Sanjit Mitra Maniraya, investigadora de Climate Focus.
Hay un riesgo aumentado de la fragmentación de los bosques más importantes del mundo, por ejemplo, en las Amazonas.
Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía.
Nuevo y Navidad,
el nuevo Navidad
para sus oyentes.